con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Como cada día entramos en nuestro habitual tiempo de noticias que hoy tendrá los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En Ucrania, 1 millón de votos fueron añadidos a las urnas durante el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 21 de noviembre, según ha indicado un integrante de la Comisión Electoral Central de este país. 20 años después de la tragedia química de Bhopal, en la India, las amenazas continúan. En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, 40 toneladas de un producto químico se escaparon a la atmósfera en la fábrica norteamericana de pesticidas de Bhopal. 8.000 personas murieron esa madrugada. Otras 16.000 fallecieron posteriormente. Más de 500.000 tuvo secuelas y 150.000 las sufren todavía. Aprovechando el Día Mundial contra el SIDA, Brasil anunció su intención de violar las patentes de entre 3 y 5 antirretrovirales producidos por laboratorios multinacionales. A pesar de la todavía marcada brecha entre ricos y pobres, se estima una leve mejoría en los proyectos. A pesar de la todavía marcada brecha entre ricos y pobres, se estima una leve mejoría en las proyecciones de la pobreza e indigencia en Latinoamérica, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y en las claves para el análisis tendremos un reportaje sobre las políticas económicas que predica el Fondo Monetario Internacional, que no las quiere para sí mismo.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
En Ucrania, 1 millón de votos fueron añadidos a las urnas durante el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 21 de noviembre, según ha indicado Ruslan Kenyasievich, integrante de la Comisión Electoral Central de Ucrania. Se produjeron algunos datos curiosos, como que la participación en algunas zonas del país superara el 100%.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Según mis cálculos, a partir de las 8 de la tarde, hora de cierre de los colegios electorales, se agregaron 1 millón de votos, denunció Kenyasievich en declaraciones a la prensa. Ahora el Tribunal Supremo ucraniano ha vuelto a reanudar la vista sobre las denuncias de fraude masivo presentadas por el bando del líder opositor Viktor Yushchenko, que centró sus acusaciones en las regiones orientales, feudo electoral del primer ministro Viktor Yanukovych.
Kenyasievich aludió al sistema electrónico y automático de recuento de votos de la Comisión Electoral como el origen más probable de las falsificaciones que provocaron la impugnación del escrutinio por parte de la oposición.
Se produjeron graves manipulaciones. Los resultados electorales de muchas regiones no llegaron a partir de las 20-30 horas, como es habitual, sino a la mañana siguiente, destacó el funcionario de la Comisión Electoral.
Además, agregó, los códigos electrónicos de acceso al escrutinio estaban en manos de ciertas fuerzas. Estas claves de acceso desaparecieron un día antes de la votación y fueron entregadas a no se sabe quién.
El miembro de la Comisión Electoral Central mencionó a las regiones orientales de la cuenca del Don, Donetsk, Lugansk y Kharkov, tradicionales territorios favorables a Yanukovych, como las más fraudulentas.
En caso de que admita a trámite la demanda de la oposición, el Tribunal Supremo allanaría el camino para la invalidación de los comicios, como pretende Yushchenko. El líder liberal impugnó los resultados del escrutinio electoral y demandó ante el tribunal la decisión adoptada el 24 de noviembre por la Comisión Electoral Central de declarar a Yanukovych como ganador de los comicios.
Según la oposición, la participación electoral en varios colegios de las regiones orientales superó el 100%, mientras el número de ucranianos con derecho a voto se incrementó de manera desproporcionada entre la primera y la segunda vuelta.
La Corte Suprema rechazó la petición realizada por el bando de Yanukovych para suspender la vista de las demandas presentadas por Yushchenko, al considerar que solo la Comisión Electoral tiene potestad para determinar la validez de los comicios.
Yanukovych también presentó este miércoles una demanda para invalidar la segunda vuelta por las violaciones cometidas en varias regiones occidentales, donde resultó ganador Yushchenko, pero el tribunal no se ha pronunciado al respecto.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
La sombra de Bhopal amenaza a la India 20 años después de la mayor tragedia química de la historia. En la noche del 2 al 3 de diciembre del año 1984, 40 toneladas de isocianato de metilo se escaparon a la atmósfera en la fábrica norteamericana de pesticidas de Bhopal. Como consecuencia de un error humano, 8.000 personas murieron esa madrugada y otras 16.000 fallecieron posteriormente. Más de 500.000 de personas tuvo secuelas y 150.000 las sufren todavía. La situación de inseguridad podría provocar que el drama se repita. Vamos a conocer más datos.
La tragedia puso de manifiesto la impunidad de las empresas químicas en la India, algunas de las cuales, como la alemana Hubeck, cerrada por la presión de los ecologistas, operan en estados como el de Gujarat, por las escasas medidas de control que exige el gobierno. Pero también permitió conocer las condiciones de explotación y la precariedad laboral a la que someten a sus empleados.
20 años después, los trabajadores del corredor industrial de Ankleshwar, el mayor complejo químico de Asia con más de 1 millar de fábricas, continúan sin medidas de seguridad.
En este horizonte de chimeneas trabajan unos 100.000 temporeros que manejan sustancias altamente peligrosas sin ninguna preparación. Van descalzos, sin guantes, sin mascarilla, ignorando los riesgos a los que se exponen y carecen de cobertura sanitaria.
Muchos de estos asalariados son aborígenes que trabajan en las fábricas durante 10 horas diarias por 50 rupias, es decir, menos de 1 euro, y tan solo una comida al día. Entre el 30 y el 40% sufre el riesgo de padecer malformaciones en la piel, cáncer y tuberculosis. Sus representantes sindicales son sobornados por las empresas, que no dudan en utilizar la violencia para callar sus reivindicaciones, según denuncia un jesuita, el padre Josep, amenazado en varias ocasiones.
En 1996, los jesuitas descubrieron que los vertidos tóxicos habían envenenado el subsuelo, porque el pozo de la misión próxima a la United Phosphorus Limited estaba contaminada. Josep presentó una demanda contra esta fábrica de pesticidas. Perdió el pleito y 3 años más tarde tuvo que suministrar agua potable gratis a los pueblos afectados y a la misión.
El religioso ha interpuesto demandas contra 78 empresas y ha logrado que dejen de fabricar 97 productos tóxicos. Entre las afectadas figura la Ankleshwar Ammonia Supply, que fabricaba amoníaco, la Ashok Organic Industries, que fabricaba sosa cáustica, y la Awish Chemical Works, que elaboraba ácido sulfúrico.
El religioso señala que en ese corredor industrial se están elaborando productos peores que en Bhopal, sin ninguna garantía. Algunos son explosivos por naturaleza y han sido exportados a Irak sin autorización a través de terceros países.
En su opinión, la catástrofe de Bhopal podría repetirse y asegura que en algunas fábricas se han registrado accidentes con víctimas que no aparecen en los medios de comunicación.
Entre las medidas que las empresas tendrían que adoptar para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, destaca la construcción de chimeneas más altas, salarios dignos, atención sanitaria y reparto de verduras, leche y fruta durante la jornada laboral, como establece la ley.
Conscientes de esta situación que se repite en otros países, políticos, ecologistas y asociaciones agrarias se han unido, según la revista The Ecologist, para exigir a las autoridades nacionales e internacionales un cambio radical en la política de comercialización y exportación de plaguicidas altamente tóxicos.
redconvoz.org.
Aprovechando el Día Mundial contra el SIDA, Brasil anunció su intención de violar las patentes de entre 3 y 5 antirretrovirales producidos por laboratorios multinacionales. El director del Programa Nacional de SIDA en Brasil, Pedro Chequer, dijo que la medida busca evitar el colapso de su programa de acceso universal a los cócteles de medicamentos para combatir la enfermedad.
Con voz.
Nosotros tenemos una situación en que del presupuesto global para antirretrovirales, apenas el 20% está dedicado a la adquisición nacional, resaltó Checker. En Brasil, al inicio del programa contra el SIDA en 1997, el 50% de su presupuesto estaba destinado a la adquisición de medicamentos internacionales y el resto a los fármacos nacionales.
Chequer señaló que la dependencia podría ser incluso mayor en el futuro y que se corre el peligro de que el presupuesto prácticamente quede dedicado en su totalidad a la compra de drogas de las multinacionales.
Chequer también mencionó un análisis de la Organización Mundial de la Salud en el que se indica que en el futuro podrían escasear las moléculas que constituyen la materia prima en la producción de medicamentos.
Actualmente Brasil fabrica 8 de los 15 fármacos que ofrece en su cóctel contra el SIDA y Chequer destacó que se espera que pueda producir 12 o 13 para el año entrante. Aunque en los últimos años Brasil ha amenazado con violar las patentes, esta sería la primera vez que se anuncian pasos concretos al respecto.
Según las normas de la Organización Mundial del Comercio, la violación de patentes solo se permite en casos de emergencia. La medida entraría en vigor a finales del año 2005, y es que según las autoridades brasileñas, cerca de 600.000 personas son portadoras del virus del VIH en el país.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos. Y en el campo del medio ambiente, grupos ecologistas advierten sobre el riesgo de contaminación en Doñana procedentes de una presa de residuos tóxicos que se encontraría a punto de destruirse. Estas son sus declaraciones.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
A pesar de la todavía marcada brecha entre ricos y pobres, se estima una leve mejoría en las proyecciones de la pobreza e indigencia en América Latina. Según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se proyecta una disminución de la pobreza del 1% en este año con respecto al año 2003. Esta y otras conclusiones se compilan en el Panorama Social de América Latina 2004, un estudio que evalúa los aspectos más relevantes de la evolución social en los países de la región. En nuestro trabajo en red, los compañeros de Radio Nederland hablan con Arturo León. Es una de las personas que participaron en la elaboración de este informe, Panorama Social de América Latina 2004.
Con voz.
Señor León, ustedes estiman en
un 1%, las proyecciones de disminución de la pobreza en relación al año pasado. ¿Cómo así llegan a esta conclusión?
Bueno, básicamente esto es una proyección, todavía no son las cifras definitivas de pobreza para la región que la estamos preparando. Es una proyección que nos queríamos entregar en esta oportunidad, ya que estamos llegando a fin de año. Hay una baja de un punto porcentual respecto del año anterior, de 2003, y básicamente esta proyección está basada en la evolución de un conjunto de indicadores, el crecimiento económico en la región, que ha sido algo mejor que el año pasado. Hay indicadores de que el desempleo, que venía creciendo, por lo menos no ha empeorado este año. Ha habido en algunos países una leve mejora en los salarios reales, etcétera. Hay un conjunto de elementos que nos permiten llegar a esta visión, naturalmente que varía por países, pero para el agregado de los 18 o 19 países latinoamericanos, nosotros estamos proyectando una pequeña baja para este año 2004.
A propósito de estos 18, 19 países, ¿cómo está la lista de los países que han cumplido o no la llamada meta del milenio de reducir la pobreza extrema?
Bueno, ahí hay una diversidad también muy grande de situaciones, digamos. Hay casos en que los países han avanzado, digamos, muy rápidamente hacia el logro de la meta. El caso quizás tal vez más destacado es el caso chileno, que viene reduciendo sistemáticamente la incidencia de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema desde comienzo de los años 90. El año 90 es el año de inicio, el año que se considera para el establecimiento de la meta al 2015. Chile aparece bastante bien, incluso sobre la base de la línea de pobreza de la CEPAL. Prácticamente Chile ya habría cumplido la meta de reducirla a la mitad, ¿verdad? Brasil ha avanzado, digamos, más rápido de lo que le correspondía de acuerdo al tiempo transcurrido desde el 90 hasta el 2004, ha ido bien en eso, y hay otros países que naturalmente han tenido dificultades. La Argentina, usted sabe, con la recesión del año 2002, que fue muy fuerte, se rezagó mucho en ese proceso, y el crecimiento de Argentina del 2003 y del 2004 nuevamente pone reducción de la pobreza, pero se alejó de la meta Argentina.
¿Y los demás países?
Los demás países están avanzando, hay algunos que están un poco por detrás. Por ejemplo, para tomar países pobres, muy pobres en la región, Honduras está avanzando, pero a un ritmo menor de lo que tendría que haber avanzado hasta ahora para el cumplimiento de la meta. Nicaragua también, si bien ha avanzado un poco, está todavía fuera, no está on track, está fuera de la trayectoria. Entonces hay un conjunto de países de muy altos niveles de pobreza en la región: Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Guatemala, básicamente esos, que son países que difícilmente van a lograr el logro de esta meta de reducir a la mitad la incidencia de pobreza.
En el informe también hablan sobre las transformaciones demográficas, este cambio que trae en la actualidad menos hijos y más adultos mayores. ¿Tiene que ver con las migraciones de los jóvenes al exterior?
No, básicamente lo que ha estado pasando en América Latina, y esto es una tendencia bastante generalizada en la región, hay diferencia entre países, pero una como tendencia muy general en la región, es que en estos países se ha producido una baja muy rápida de la fecundidad, y se ha extendido la esperanza de vida, y lo han hecho, este proceso de transición demográfica, los países latinoamericanos, lo han hecho en un periodo mucho más corto que lo hicieron, que lo que tardaron los países más desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en América Latina? Que muchos países están teniendo tasas de fecundidad más bajas y un aumento relativamente importante, particularmente en países del cono sur de América Latina, que tienen un peso muy grande ya de la población adulta mayor. Se está envejeciendo la población, y frente a eso la verdad es que los países están poco preparados, no tienen políticas públicas, políticas sociales para atender bien a este grupo que tiene, ¿no es cierto?, una presencia cada vez mayor en la sociedad. Eso es como tendencia general en los países. La fecundidad ha disminuido en general en todos los países, las mujeres están teniendo menos hijos, pero lo que sí hemos registrado también es que la maternidad en la adolescencia entre las mujeres jóvenes entre 15 y 19 años ha aumentado entre 1990 y el año 2002 muy fuertemente.
¿Qué papel ha jugado el mayor acceso a la educación en todas estas transformaciones? No solo hablando del tema de la mujer, sino en general.
Bueno, la educación, lo que marcamos acá es que sigue un proceso, digamos, de mejora de logros en la región, en todos los países. ha disminuido fuertemente el analfabetismo, se está llegando rápidamente a tasas muy altas de cobertura de la educación primaria, ha aumentado en forma importante la secundaria y también la superior, pero todavía hay diferencias muy fuertes entre los jóvenes que vienen de estratos altos y de estratos medios y de estratos bajos. O sea, hay todavía un sistema educacional que no está atendiendo por igual a los jóvenes de distinto origen social.
Las brechas continúan.
Y las brechas están continuando, aunque en niveles más bajos, digamos, de analfabetismo, de no cobertura de la educación, pero las brechas entre el 20% de hogares más pobres y el 20% de hogares más ricos se mantienen muy elevadas, digamos. Y esto es un rasgo muy distintivo de la región y que es explicativo también de las desigualdades. América Latina, y esto también lo señalamos en el Panorama Social 2004, sigue siendo dentro del mundo la región que tiene los niveles más elevados de desigualdad en la distribución del ingreso.
Finalmente, señor León, y teniendo en cuenta todo este nuevo panorama y que ha habido un pequeño crecimiento, aún no podemos pensar que América Latina está por buen camino, o qué faltaría en todo caso.
Yo diría que falta bastante, que en materia del primer objetivo de desarrollo del milenio, como le decía al comienzo, hay muchos países que muy probablemente no van a lograr la meta. Eso por una parte, muchos, y yo diría prácticamente todos los países, mantienen niveles de desigualdad muy elevados. Y yo diría, quizá un tema muy muy difícil, digamos, para los países de la región, es que los países más pobres no tienen la cantidad suficiente de recursos internos, la capacidad de ahorro interno para crecer a tasas más elevadas, y necesitan naturalmente ese grupo de países un importante inyección de recursos de la ayuda internacional u oficial para el desarrollo, digamos. Yo creo que ahí hay un tema que hay que discutir, porque quizá en la mirada planetaria se ha pensado mucho en el África, y eso está muy bien porque son los países más pobres, digamos, del planeta, mirado como conjunto los países africanos, pero dentro de América Latina también tenemos situaciones muy complicadas. Hay, como también en América Latina, desde el punto de vista de los países, una diversidad de situaciones, pero naturalmente nosotros pensamos que la integración intrarregional debería ser un tema que debería merecer una atención creciente, y progresar hacia la constitución de un área de libre comercio en la región, que debería fortalecer el comercio intrarregional y ponerse de acuerdo respecto de políticas de inserción de América Latina como conjunto en la economía mundial o global. Pero a mí me parece que eso todavía requiere la atención muy grande, y compatibilizar esta estrategia, digamos, de los países, de tener tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, con determinados países del mundo desarrollado, digamos así, y a la vez tener que constituir estos bloques de integración intrarregional, que yo creo que son un ingrediente fundamental para los próximos pasos que tiene que dar América Latina hacia el desarrollo.
Arturo León, él ha participado en la elaboración del Panorama Social de América Latina 2004 de la CEPAL en Chile. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Me lo pido.
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Claves para el análisis. El Fondo Monetario Internacional gasta cada día más mientras predica el ajuste económico y el recorte en gastos sociales a los países más pobres. La Institución Económica Internacional aumentó sus gastos de funcionamiento en un 12,3% y contratará más personal. Su director, Rodrigo Rato, de paso ya se subió el sueldo. Cobrará más de $400,000 por año, 100,000 más que su subdirectora, Anne Krueger. Este es el análisis realizado por Marcelo Zrotobiadda para el periódico argentino Página 12.
Con voz.
De acuerdo con el último presupuesto aprobado, que abarca el periodo mayo 2004-abril 2005, que aparece publicado en el recientemente difundido informe anual, el fondo prevé gastar en esos 12 meses en rubros administrativos un total de $905 millones, a lo que se suma $32 millones de gastos de capital, que fundamentalmente están destinados a la finalización del edificio que se inaugurará a mediados del próximo año.
La asignación a las partidas administrativas representa un incremento del 12,3% con relación a los $806 millones que se gastaron en el ejercicio cerrado el 30 de abril de este año.
Esa elevación en el gasto no es una excepción, sino que se viene repitiendo año tras año desde hace por lo menos un decenio. Lo que se prevé gastar en el último presupuesto es casi el doble de lo que se gastó en el ejercicio cerrado en abril de
1995. A juicio del analista Marcelo Zlotogiadda, puertas adentro del Fondo Monetario Internacional suceden muchas cosas, menos los ajustes que predica para los países pobres. Llama la atención sobre la permanente tendencia creciente en los gastos del fondo, no solo si se tiene en cuenta el discurso hacia afuera, sino también los supuestos esfuerzos ahorrativos que el organismo asegura realizar.
En el informe 2004 se señala que la institución viene modernizando sus procedimientos presupuestarios internos, estableciendo un orden de prioridades en la asignación de los recursos y manteniendo topes sobre el número total de puestos del personal. Sin embargo, los gastos en personal son por lo lejos los más abultados dentro del presupuesto administrativo y, al igual que el total de partidas, no ha cesado de aumentar en los últimos años.
Si la comparación se hace con 1980, se observa que el plantel de trabajadores del FMI se duplicó. En segundo lugar, inciden los aumentos salariales, que en cada uno de los últimos dos ejercicios fueron en promedio del 4%.
El analista señala que sin duda se trata de una lógica más que razonable y aceptable para los empleados del organismo, en la medida en que de esa manera pueden competir en la captación de los mejores recursos humanos que hay disponible en el mercado y mantener adecuados incentivos laborales. Pero se lamenta, sin embargo, que esa lógica difiera de lo sustancial y en lo cuantitativo con las recomendaciones que el fondo sugiere que los países socios apliquen a sus empleados públicos, es decir, que las recetas que quiere para otros no las quiere para sí mismo.
Gracias al criterio que a ellos les guía y a los constantes ajustes hacia arriba en las remuneraciones, el director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, cobra un sueldo anual de $406,000.
¡Jo, qué morro!
Anna Krueger, $302,000. Y los subdirectores que le siguen en el escalafón cobran $288,000 al año.
Mientras tanto, esta semana un asesor directo de Rodrigo Rato planteó sus reparos a que el FMI acuerde un nuevo programa de crédito con Argentina si este país no arregla antes los reajustes demandados por el organismo internacional, que siempre van asociados a despidos, bajadas de salarios y recortes en presupuestos sociales, y llega a un acuerdo con el 80% de sus acreedores para saldar sus deudas.
Vamos a romper el aire a gritos porque ya está bien de paripés. De un salto vamos a entender, el sol no va a salir, se lo ha ordenado el FMI.
Con esta última información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Si lo deseáis, podemos volver a encontrarnos mañana. Será como siempre aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.